Cáncer van. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir vaya esperanza bajo el sol de nuestra tierra.
Así suena el himno de Andalucía en la voz y en la guitarra de Manuel Carrasco. Estamos a las puertas del 28F, del Día de Andalucía. Hoy aquí en COPE Andalucía, desde primera hora de la mañana, estamos poniendo en valor la pertenencia a esta tierra a través de las voces de personajes muy conocidos de las 8 provincias que están orgullosos de ser andaluces. Mañana es 28 de febrero y eso significa que, como cada año, la Junta de Andalucía va a celebrar el tradicional acto institucional para entregar sus medallas de oro y los títulos de hijo predilecto. Hay mucho espacio para la cultura en estos reconocimientos y de eso te quiero hablar. El mundo de la cultura precisamente protagoniza los dos máximos reconocimientos, los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026, que recaen en dos artistas, en la actriz sevillana Paz Vega y en el cantante onubense Manuel Carrasco. En la lista de las medallas de oro hay más artistas, por ejemplo, en la categoría de las artes, este año va a ser distinguido el grupo de sevillanas Cantores de Hispalis, que este año celebra medio siglo de trayectoria llevando el nombre de Sevilla y de Andalucía por el mundo. Y de Málaga para el mundo, como ella dice en sus canciones, Ana Mena.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una vida copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico.
La cantante y actriz malagueña va a recibir una de las medallas de la cultura y el patrimonio, al igual que el torero sevillano José Antonio Morante de la Puebla. Y la lista de premiados por el 28F este año nos lleva también hasta un museo que mañana recibirá la medalla Manuel Clavero Arévalo. Se trata del Museo de la Autonomía de Andalucía, situado entre los municipios sevillanos de Coria y la Puebla del Río, y desde donde esta tarde nos recibe su director, que es el director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez. Tristán, muy buenas tardes y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Estamos todos muy, muy contentos e ilusionados con esta medalla y además la medalla Clavero Arévalo, precisamente. Muchas gracias.
Con ese valor especial que tiene, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender sobre la autonomía andaluza haciendo una visita a este museo enclavado en la provincia de Sevilla?
Bueno, pues primero destacar que es un museo que es único en España. No hay ninguna comunidad autónoma en España que tenga un museo donde estén recogidos sus símbolos originales, la bandera, el escudo y la partitura original del himno de Andalucía, y después que haga que desarrolle todo lo que fue el proceso autonómico andaluz y la identidad de Andalucía. Ya digo, es un tipo de museo único en toda España. Sí lo hay en otros países, pero en España nada más que está este. Y después, pues eso, el que los andaluces, las personas que quieran conocer su historia, se quieran encontrar con su identidad, ponerse delante del espejo de lo que somos, de lo que ha sido la construcción de Andalucía a lo largo de su historia. Con lo cual, pues obviamente un lugar lleno de emociones, lleno de experiencias y sobre todo enclavado en un lugar único, porque está entre dos localidades, que es algo muy significativo. Uh-huh. Está una parte del museo está en el término municipal de la Puebla del Río y otro en Coria del Río, aquí en Sevilla, en uno de los cerros además más altos de la zona, donde Blas Infante fue a construir su casa y por tanto que tiene una vista y unos jardines espectaculares, porque no por nada aprovechó Blas Infante para intentar hacer unos jardines donde hubiese una representación de prácticamente casi toda la vegetación que hay en Andalucía. Ajá. Que tenemos en Andalucía, con lo cual los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única, no solo por las salas y por los elementos históricos, los hechos históricos que se relatan, sino también por la naturaleza que día a día se disfruta.
Evidentemente mañana tú no vas a estar allí porque tienes otra cita muy importante en otro lugar de la provincia de Sevilla, en la ciudad de Sevilla, pero supongo que el 28F, mañana siendo sábado, supongo yo que será un día de especial movimiento en el museo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros decimos aquí en el museo que todos los días del año son 28 de febrero, porque uh-huh. todos los días estamos celebrando la autonomía y de Andalucía. Pero mañana especialmente tenemos un poco que dividirnos, porque mucho del personal, lógicamente, va a estar aquí en el museo atendiendo a los miles de visitantes que nos acompañan todos los años, sobre todo en estas fechas más significativas y aprovechando pues de las visitas teatralizadas que hacemos, de los distintos talleres creativos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que estar, obviamente, estaremos parte del equipo allí en el Teatro de la Maestranza, pues para recoger, obviamente, tan insigne distinción, la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo, con la que, obviamente, pues bueno, nos satisface especialmente porque Manuel Clavero Arévalo fue, además, una figura indispensable para la defensa de la autonomía y de los valores democráticos de Andalucía y de España. Y además, aquí en el museo, una de las cuestiones básicas que intentamos transmitir a todos los visitantes es precisamente la preservación de los valores democráticos, de la libertad y del pluralismo político, que son pilares esenciales sobre lo que se ha construido la autonomía de Andalucía.
¿Cuánto sentido tiene este reconocimiento, esta medalla concreta para el Museo de la Autonomía de Andalucía, que además coincide, el reconocimiento coincide con el 20 aniversario de un museo, ya nos decía su director, que es único en España, hay otros de sus características en Europa, pero no en España. Quiero hacer mención, detenerme un segundo, Tristán, en esas piezas originales que podemos ver en el museo, la bandera, el escudo, la partitura del himno, que da mucho sentido y mucho valor a la visita al museo. Cuéntame un poco cómo está, cómo las podemos ver, cómo es la visita de estas insignias tan importantes para los andaluces.
Pues están ubicadas en la sala que se llama así, precisamente, sala 28 de febrero, y son piezas originales, pues la bandera de Andalucía, el escudo de Andalucía, el oficial, pero también el primigenio que se aprobó, que presidió la Asamblea de Ronda de 1918, la Asamblea Autonomista que estuvo participada y promovida por el propio Blas Infante, y también una partitura del himno, que el himno se aprobó posteriormente en Córdoba, en la Asamblea de Córdoba, y es la partitura original. Bueno, ahí también hay una serie de investigaciones hasta que llegamos a la partitura que hay actualmente, ¿no? Pero también están, por ejemplo, originales las dos pizarras sobre las que se, en los tiempos pretéritos, en los que no existía internet, pues los datos de los referéndum del 80 y del 81 que hubo en Andalucía, pues se recogían en pizarras. Y tenemos aquí las dos pizarras originales de las que se recogían esos resultados electorales de los referéndum del 28 de febrero y después del Estatuto de Autonomía. Y también, por ejemplo, tenemos los originales del recientemente donados por una persona que estuvo muy cercana a aquellos acontecimientos, al Pacto de Antequera, el gran pacto entre todas las fuerzas políticas para que Andalucía buscase y consiguiese una autonomía plena, y bueno, otros muchos originales de otros elementos. Por ejemplo, uno de los últimos que es muy llamativo, muy concreto, que tenemos es uno de los carnés de asistentes precisamente a la Asamblea de Ronda de 1918, que era de un asistente de Almería. Y además lo encontramos dentro de un Quijote. Este hombre tenía una biblioteca, una pequeña biblioteca, y tenía, obviamente, por un Quijote, pues como casi todos los españoles tenemos en nuestras casas, ¿no? De hecho, Blas Infante, en la casa suya aquí en la Casa de la Alegría, tiene una de las cuestiones más particulares, es que por toda la casa tiene azulejos donde se cuenta todo el Quijote. Bueno, pues en este libro del Quijote, dentro, hojeando sus páginas, había un carnet de asistente a la Asamblea de Ronda de 1918. Bueno, pues hoy que nos dan una acreditación o un QR, ya no nos dan ni una tarjeta así física para ir algunas veces a reuniones o eventos, pues este señor tenía un carnet de asistente y también tenemos ese original, ¿no? O sea, con piezas tan importantes como la bandera andalucía tan particulares y significativas como puede ser un carnet de asistente a la Asamblea de Ronda de 1918.
Desde luego, pues todo eso lo podemos ver yendo a hacer una visita a este museo que mañana va a ser protagonista directo y activo del 28F con esa medalla que va a recibir en el acto institucional de la Junta de Andalucía con motivo del Día de nuestra Comunidad, el Museo de la Autonomía de Andalucía, que va a recibir la medalla Manuel Clavero Arévalo, uno de los reconocimientos por el 28 de febrero. Te lo vamos a contar en esta emisora, la programación del fin de semana de COPE Andalucía. Todo lo que pase allí, donde por supuesto va a estar subiendo al escenario, recogiendo esa medalla, Tristán Pertíñez, que es el director de este museo. Enhorabuena y a disfrutar del día de mañana.
Muchísimas gracias, Carmen, y seguro que mañana lo disfrutamos. Por cierto, quien va a subir al estrado va a ser una compañera de aquí del museo, Laura, que lleva muchos años aquí y nos pareció que era la persona más indicada para que mañana pueda recoger esta distinción. Con lo cual, pues porque al final es un premio compartido entre todos los que trabajamos aquí, con lo cual ella será la encargada de recoger esta medalla que vamos a disfrutar sin duda todos los que trabajamos aquí en el Museo de Autonomía Andalucía.
Bueno, pues es una forma también de reconocer el trabajo de las personas que llevan tantos años vinculadas a este museo que, le recuerdo a los oyentes, cumple 20 años. Tristán, muchísimas gracias de nuevo, enhorabuena y a disfrutarlo. Gracias.
Muchísimas gracias, Carmen, a vosotros.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Hablando de museos y del Día de Andalucía, con motivo del 28F, el Museo de Huelva expone el trabajo que el pintor José Caballero realizó entre 1976 y 1977 sobre la bandera andaluza, en las que, además del blanco y el verde, utilizó el negro y el rojo como colores representativos de la cultura popular andaluza. Una serie de serigrafías que se exhiben en la sala José Caballero del propio museo.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Te quiero llevar a esta hora hasta el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo, junto a la Catedral, en un lugar privilegiado. Allí se acaba de estrenar la exposición El viaje de la luz, de Guido Reni a Murillo, una muestra que se puede visitar hasta el 5 de julio. Realiza un recorrido por la pintura europea y española de los siglos XVI a XVIII y la organizan conjuntamente la Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Mercedes González de Amezúa es la comisaria de esta exposición. Mercedes, buenas tardes y bienvenida a COPE Andalucía.
Buenas tardes, Carmen.
En el título de la exposición destaca la palabra luz, que es lo primero en lo que me quiero detener. ¿Por qué la luz es un motivo para poner en el título de la exposición? ¿Qué tiene que ver la luz con lo que nos cuenta esta muestra?
Es una exposición de pintura y el oficio de pintor tiene entre sus elementos más importantes el manejo de la luz, el saber utilizar la luz en infinidad de maneras y de posibilidades. Y aquí el conjunto de pinturas que la Academia ha traído a Málaga, pues son 81 cuadros y ahí puedes ver la luz, digamos, radiante, lo primero que se nos ocurre, ¿no? Las nubes luminosas, los celajes claros, pero también encuentras efectos nocturnos, encuentras claroscuros violentos, donde la luz es muy intensa y deja en total oscuridad parte del cuadro. En fin, es un recurso de una riqueza enorme, y los alumnos de los talleres de pintura en esta época de que hablamos, desde mediados del siglo XVI al XVIII, claro, aprendían a manejar la luz, aprendían a dar esos efectos y esos matices.
La luz, que es fundamental, como nos cuenta Mercedes, sí, en la formación y en la carrera de cualquier pintor. Una exposición que reúne 81 obras. ¿Qué tipo de piezas encontramos y con la firma de qué autores?
Son variadísimas, porque hay sobre todo bastantes escenas religiosas, cuadros procedentes de retablos, de iglesias o conventos. Hay también retratos y hay paisajes y bodegones, porque el género independiente del bodegón y del paisaje es entonces cuando empieza a madurar, a partir del, según las escuelas, a partir de 1600, 1650, empieza a hacerse, por ejemplo, paisaje sin el pretexto de un asunto, por ejemplo, mitológico o de la huida a Egipto, cosas así, ¿no?, sino el paisaje en sí. Y hay un ejemplo muy temprano en la colección de Academia, un lienzo precioso que es de Francisco Collantes, que es un paisaje sin más. Uh-huh. Y el bodegón ocurre lo mismo, ¿no? Bodegón es como parte de una escena más grande, y al final se convierten en bodegones con su propia personalidad. Y tenemos uno precioso también de Juan van der Hammen, un florero espléndido de Ickens, porque además en la exposición hay entreverados maestros españoles, italianos y flamencos. Uh-huh. Así que yo creo que el visitante puede descubrir realmente una riqueza, una variedad de enfoques de la pintura que espero que guste mucho y que tenga mucha buena respuesta en el público.
Seguro que sí. Ahora vamos a destacar algunas obras, de eso te preguntaré enseguida, pero me quiero volver a referir a la luz, de la que ya hemos hablado, porque es la que de alguna manera va organizando el recorrido por la propia exposición, ¿no? ¿Cómo está organizada la muestra?
Eso es. La primera sección se denomina manierismo, aunque manierismo ya sabes que es un término un poco manta, ¿no? Digamos, manta que cubre cosas muy diversas, pero en conjunto pues es el segundo tercio y último tercio del siglo XVI, y ahí hay pintores italianos y también españoles que tienen todavía en la retina el alto renacimiento, ¿no? La luz en especial de Roma, de Florencia, y son obras, bueno, a mí en esa sala hay dos que me, la primera sala que se encuentra el visitante al entrar, hay dos cuadros que me encantan, que son los dos capitales muy distintos entre sí. Uno es una mitología de un pintor flamenco, un maestro flamenco que fue Martín de Vos, es del año 1584, porque está firmado y fechado, cosa que no es corriente todavía en esa generación, y es una diosa un poco recostada, está semidesnuda, y se recuesta sosteniendo en una mano un cuerno de la abundancia, lo que llamamos la cornucopia, palabra que ha quedado, ¿no?, en nuestro idioma, una cornucopia.
Sí.
Cornucopia es literalmente un cuerno de la abundancia del cual rebosan frutos y flores. Y rodeándola hay cuatro amorcillos, cuatro niños desnudos, que son los símbolos de los cuatro elementos: aire y fuego, tierra y agua. Luego el otro cuadro que te decía de esa misma sala, algo posterior, desde los últimos años del 16, 1595 en adelante, es veneciano. Es Leandro Bassano, es una vista maravillosa del Palacio de los Dogos en Venecia, con una ceremonia. Y entonces, mezclado con esa ceremonia y con esos rasos y dorados, en ese cuadro vemos vendedores de pescado y de verduras, chiquillos que corren, un perro, y luego toda la algarabía de la gente en Venecia, que recuerda lo cosmopolita que es Venecia en el siglo XVI, ¿no? Es la Puerta de Oriente.
Estamos hablando con Mercedes González de Amezúa. Ella es la comisaria de la exposición El viaje de la luz, que se acaba de estrenar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Vamos a destacar alguna otra obra, porque es interesante la historia que guarda detrás. Por ejemplo, la Magdalena de Murillo, que podemos ver en esta exposición. ¿Qué historia tiene detrás?
La Magdalena es uno de los ejemplos más tempranos de cómo una legislación adecuada puede salir en defensa, en protección del patrimonio histórico de una ciudad o de un país, porque en el siglo XVIII ya había una preocupación por la salida de obras de arte de España. Porque, claro, empiezan a llegar en gran número los extranjeros y se llevan pinturas. Entonces, varias personas del entorno del rey, de Carlos III, le instan a que tome alguna medida. Y el rey firma una real cédula, lo que hoy llamaríamos un decreto, ¿no? Prohibiendo que se saque de España pintura de maestros antiguos, de pintores fallecidos. Y entonces, meses más tarde de esa real cédula, alguien está intentando sacar hacia Francia nuestra Magdalena. ¿Y por qué se intercepta ese cuadro? Porque había todavía un puesto de aduanas en la raya entre Castilla y Aragón, que era Ágreda, que está en la actual provincia de Soria, bueno, famoso por Sor María de Ágreda, todo esto, ¿no? Bueno, pues en la aduana de Ágreda está pasando un carruaje que lleva dentro, enrollado, sin duda, el lienzo de Murillo. Entonces lo cogieron en flagranti, decomisaron el cuadro y lo remitieron al rey, lo enviaron a la corte. Y Carlos III lo regaló a la Academia.
Gracias a eso hoy podemos ver este cuadro en esta exposición en Málaga. Por ejemplo, la obra Cristo resucitado abrazado a la cruz de Guido Reni la podemos ver hoy en esta ciudad porque hace casi 300 años se salvó de un incendio. Le quiero contar a los oyentes que esta exposición se puede visitar de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, domingos y festivos hasta las 2 de la tarde. La entrada es un donativo solidario de 3 euros y hay visitas guiadas gratuitas previa inscripción. Obras, muchas de ellas que podemos ver, son 81 las que componen esta muestra, que por primera vez llegan a Andalucía y además hay que decir que muchas de ellas también presentan su mejor cara para esta exposición en Málaga, porque han sido restauradas y puestas a punto para la exposición. Te recuerdo, hasta el 5 de julio, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, puedes visitar El viaje de la luz de Guido Reni a Murillo, que realiza un recorrido por la pintura europea y española de los siglos XVI a XVIII y que organizan conjuntamente la Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La comisaria de esta muestra es Mercedes González de Amezúa. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros y espero que todos en Málaga disfruten de la exposición.
Yo soy el vaso vacío a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, un pobre desgraciado que no ve lo que en otros sí que sabe apreciar, la rabia que te puso del revés, el brillo que desprende tu mira. Yo soy de los cobardes, el más valiente, que sembrando la simiente va creciendo más y más.
Esto es Andalucía va de Cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.